a nuestro querido Pepe, nuestro presidente, le decía: Pepe, tienes que hablar de esto, tienes que hablar del otro, tienes que hablar. Ahora me toca a mí. Es la primera asamblea que yo presido. Y la verdad es que nos hemos retrasado porque a nosotros los protocolos no nos van. Yo no sé las órdenes de intervenciones, no sé cuándo tienen que entrar los invitados, yo no sé lo que tiene que decir cada uno. Yo lo único que sé es que venimos a hacer aquí un servicio a los agricultores y a los ganaderos. Primero a los que son de Asaja y después a todos los demás. Porque cuando conseguimos algo es para todos. Os he dado las gracias a todos los invitados que estáis aquí. Hay muchos que se han disculpado, otros que han venido a primera hora y que se han tenido que ir. Pero yo os puedo decir que llevo aquí en Asaja 5 años que estuve en la Junta Directiva con Pepe y desde el año 1996 hasta el 2019, 23 años de secretario general. He tenido muy buenos maestros. He tenido maestros como Pepe, he tenido maestros como Eduardo, he tenido maestros a nivel regional como José Mari Fresneda o Fernando Villena, amigos como Agustín, como Blanca, como Florencio, como ahora, antes fue Antonio y ahora es Juanjo de Guadalajara, y sobre todo a Pedro Barato, que nos conocemos desde el año 1979. Y no estábamos precisamente porque no existía Asaja, pero estábamos en otros menesteres también de servicio y de trabajo a la sociedad, de trabajo a los demás. Como digo, en el 2020 pasamos el COVID, fue un tiempo bastante duro, vinieron las alarmas, el confinamiento y los agricultores estuvimos ahí, padeciendo, como digo, la enfermedad, pero después atendiendo nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, dando un servicio a los agricultores, a los ganaderos, a la sociedad, produciendo y dando de comer a la gente, que es lo único que sabemos hacer. Yo recuerdo que cuando ya me estaba mejorando, pues me paraban todos los días la Guardia Civil, la Policía Municipal, la Policía Nacional, incluso los militares. ¿Dónde va usted? Pues voy a arreglar los animales y voy a echar el herbicida y estoy acabando de rulear y nitrato no me voy a poder acabar porque están los almacenes cerrados. Así a diario. De ahí que no faltó en ningún lineal de ningún supermercado. Los demás agricultores salíamos a las carreteras, a los pueblos, estábamos limpiando las calles, estábamos trabajando por la sociedad, estábamos desinfectando. ¡Qué buenos son los agricultores! Hay que ver lo que están haciendo por la gente. ¡Qué aplausos hay! Todo eso se fue pasando y vino el año 2021, el 7 de enero, vino Filomena. Los agricultores también nos arremangamos y nos pusimos también en trabajo a la sociedad. Había lugares con más de 1 metro de nieve y allí estábamos nosotros con los tractores, con las palas, quitando la nieve, quitando el hielo, pudiendo llegar a las explotaciones después de los daños que nos habían hecho. Se cargó prácticamente la provincia de los cultivos tempranos de olivar y al mismo tiempo pues muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, se nos hundieron los tejados, reventaron las tuberías, tuvimos unos imprevistos bastante grandes y ahí estábamos los agricultores para que no faltara en los lineales de ningún supermercado. Después continuó el tiempo y empezaron a subirnos los precios. Ahí estábamos los agricultores para afrontar los graves problemas que nos venían y no sabíamos lo que nos quedaba aún. Empezaron a subir los costes de producción a una manera desmedida. Esto es imposible de poderlo llevar a cabo. Agricultores profesionales, que no tenemos ahora mismo nada más que nuestros brazos y nuestra tierra, nuestra maquinaria, y que no sabemos hacer otra cosa, nos poníamos en manos de los políticos, en manos de las autoridades. Estábamos clamando desde Asaja. Mirad lo que está pasando. No podemos pagar el gasóleo de 0,85 a 1,77. Nos había subido un 200%. No podemos pagar los fertilizantes de 230 euros la tonelada a 450, 500. La semilla, de 300 euros a 625. Los fitosanitarios, de 3 euros el litro de fitosanitario de glifosato a 7,5. Así los ganaderos, los piensos, los plásticos, los aceites, los repuestos, la maquinaria, las ruedas. Esto es imposible. Así no podemos ir a ningún tiempo. Sí, pero a vosotros os suben también los productos. Sí, pero por cada euro que nos suben a nosotros un producto que nosotros hacemos, nos suben 2,5 lo que tenemos que comprar para producir. Esto es inasumible. Esto no hay quien lo remedie. Ahí estamos los agricultores trabajando y siguiendo adelante. Como digo, no hicimos la manifestación del 12 de marzo, la víspera se anuló, yo ya con 40 y medio de fiebre, tuvimos que comparecer ante los medios y después la hicimos el día 27 de mayo del año 2021. Durante este año pasado, con los graves problemas que teníamos en el campo, nos fuimos a Madrid. De Albacete fuimos 48 autocares, fletados por Asaja. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los cerealistas, empresarios de abonos, empresarios que colaboraron con ellos y que nos costaba más de 35.000 euros. Los regantes, las comunidades de regantes, nos pagaron autocares, hicimos un fondo y allí estuvimos en la gran manifestación. Más de 800.000 personas en las calles de Madrid, junto con los cazadores, clamando por la situación del campo. No nos ha oído nadie. Los agricultores seguimos igual o seguimos peor. Acabó el 20 de marzo y nos volvimos a nuestros pueblos, a nuestras ciudades. Y entonces empezamos las tractoradas pueblo por pueblo, comarca con comarca. Salían todos los tractores en la carretera. Pedimos permiso a su delegación. La verdad es que nos los dio y se portó bien. Estábamos en las carreteras clamando la situación que tenemos en el campo. Nos estábamos quejando por los altos costes de producción, por la situación que teníamos de sequía y, sobre todo, ya por la ola de calor que nos estaba viniendo y que las cosechas se las estaba llevando. Estamos en una situación ahora mismo que antes, cuando un agricultor salía al campo, y yo ahora mismo que empezamos a sembrar, voy haciendo las cuentas en el tractor y va diciendo, tanto que llevo de gasoil, tanto de abono, tanto de semilla, tanto de herbicida, ¿para cómo me tiene que salir? Es imposible, y eso sí lo quiero dejar claro a las autoridades, que con los rendimientos que aquí tenemos podamos cubrir los costes y poder vivir. En esa situación podíamos estar hablando días y días, pero aquí hay un grave problema. Y es que aquí los principales dirigentes que tenemos a nivel nacional y a nivel europeo van en contra de la producción. Aquí se quiere encargar el sistema productivo. Aquí se quiere encargar el mundo rural. Aquí van en contra de la agricultura y del ganadero, de aquel que genera empleo, de aquel que quiere crear riqueza, de aquel que está invirtiendo y que se está dejando su patrimonio, su salud, por cultivar y ni más ni menos que por dar de comer a la gente, a la población. En muchos casos no llegamos a cubrir los costes. Podríamos hablar de infinidad de problemas que tenemos, pero no me quiero extender. Hemos estado tratando este último año los graves problemas que tenemos con las ITV, con las cabinas, con la maquinaria, las nuevas documentaciones de los aperos, el problema de los robos, que bastantes reuniones tenemos con el coronel de la Guardia Civil y con el subdelegado, con el jefe de policía, con el comisario. El tema de los seguros agrarios. Y nosotros recomendamos que se hagan seguros agrarios porque es la única herramienta que tenemos para poder salir adelante cuando tenemos una incidencia, tenemos un pedrisco, tenemos una sequía o tenemos situaciones adversas. Pero el sistema de seguros está anticuado, hay que hacerlo nuevo. No se puede hacer un seguro agrario cuando la lonja agropecuaria estamos cotizando el cereal, una cebada 238 y te están pagando un seguro a 170, al 50% menos, ya te estás apedreando. Tenemos pendiente también el plan Renove. La maquinaria nuestra está obsoleta, no podemos pagar. Pero ya no pagan nuevo, sino no poder ni mantener las reparaciones, porque estamos descapitalizados. El problema de las semillas, semillas certificadas, que las tienes que pagar al precio que te pongan. Tú pagas lo tuyo a como quieras y tú pagas lo demás a como los demás quieren. Estamos ahora mismo en una agricultura que está intervenida. Nos ponen el precio a lo que pagamos, a lo que compramos y a lo que vendemos. Y en esos baremos no nos podemos mover. Ahora, y por último, y a petición de Asaja, nos han dado permiso para las quemas. Hay que solicitarlo, no se os ocurra a nadie pegar fuego a ningún resto vegetal sin que venga el permiso dentro de los 10 días hábiles. Pero ahora mismo, todas las culpas o todo el problema que tenemos, aquí no tiene culpa ningún político ni ninguna autoridad. Aquí las culpas las tiene o Putin, o la guerra, o el cambio climático. Esos son los culpables de todo lo que nos está pasando en el campo. Me voy a referir ahora a 5 aspectos muy importantes. El primero es la reforma laboral. Desde Asaja, y aquí está Pedro Barato, ya se votó en contra, junto con las delegaciones empresariales de Madrid, Barcelona y el automóvil. Que eso era una reforma que no iba a traer más que paro, que no iba a traer más que miseria, que no iba a haber más que desempleo, que en el campo no se puede contratar a una persona por más de 90 días, eso es irrisorio. Hay muchos agricultores que tienen su cuadrilla y que las tenían todos los años, 4, 5, 6 trabajadores, con las podas, las recogidas, arreglo de riegos, lo que hiciera falta. Ahora cada 3 meses, los 90 días los tienes que echar. Enseña a otros, pero es que cuando vuelvas a hacer la misma operación, tienes que llamar a los mismos. Pero si no tienen ni domicilio, si los que vienen a trabajar no se saben ni dónde van a estar, como se te presenten en la próxima tarea el año que viene, tú los tienes que indemnizar, aunque no hayan trabajado. Tenemos el problema ahora mismo de la suplantación de identidad. ¿Pero qué culpa tiene el agricultor, empresario, que está dando empleo, que está generando riqueza y que necesita para cortar los ajos o para coger cualquier cosecha de fruta o para la cebolla o para la vendimia? Que tengas contratados 10, 15, 20, 30, los que haga falta, que esté cotizando por esos y se te presente allí los inspectores de trabajo, junto con las fuerzas de orden público, te traten allí como casi un delincuente y algún trabajador te haya hecho suplantación de identidad. Que no esté uno por el otro, tú sin saber porque no los puedes identificar. Te cae la ruina. Tenemos agricultores que vienen llorando con 300, 400, 500 mil euros de multa. ¿Pero cómo van a pagar eso? ¿Pero de dónde? Ese agricultor al año siguiente dice, hasta aquí hemos llegado. Lo que no haga la máquina se ha acabado. Pero es que cuando vamos a la subdelegación, hablamos con el subdelegado. Así está la ley, así está la cosa. Los inspectores es lo que hacen. Esto no se puede tolerar. ¿Esto quién lo va a buscar? Hablas con dirigentes políticos y dicen, es que el campo es muy sacrificado. No lo quiere nadie. Por supuesto que no lo quiere nadie. Estamos pagando con arreglo al convenio del campo. Estamos trabajando por hacer que el trabajo sea mejor. Dice, no, lo que tenéis que hacer es comprar maquinaria y el que no puede hacer maquinaria, que no lo siembre. Eso es crear y fomentar el empleo. Es más fácil dar un subsidio y tener el pesebre ahí al pobre trabajador que le coartan la libertad y al mismo tiempo lo tienen ahí para luego pedir el voto y esclavizarlo. Eso es lo que se está buscando. Y al contrario, a nosotros persiguiéndonos. Tenemos la jubilación, pero... Esto ya es vergonzoso. Trabajadores del campo, agricultores, cotizando más de 40 años. Y ahí tenemos a mi amigo Paco, presidente de Casas Ibáñez. Digo, estoy soltero, llevo trabajando 42 años, me voy a jubilar. Presenta los papeles. Le voy a dar la explotación a un joven agricultor que precisamente le hemos dado la placa. Y le contesta a la Seguridad Social. Señor Francisco Pérez, usted no se puede jubilar porque con la paga que le vamos a dar va a ser un pobre en potencia, no puede sobrevivir. ¡Coño! ¡Págame usted más! ¡Págame usted más! Yo he cotizado lo que me ha dicho la Seguridad Social. Yo he cotizado lo que se me ha dicho. Y luego no se tienen en cuenta muchas cosas. ¿Qué se tiene en cuenta? Los 250 o 300 euros que hemos pagado todos los meses. Y el IBI que hemos pagado de la tierra. Y el IVA que hemos pagado de todo lo que hemos generado o de lo que hemos comprado para poder producir. Y todos los jornales que hemos dado. Y toda la maquinaria que hemos comprado. Es que eso no vale para nada. Es decir, cualquier otro trabajo cotiza 500, 600 mil o 2.000 o lo que sea y luego le queda una paga de 2.500 euros. Y a nosotros cotizando lo que nos dicen más lo que estamos pagando y nos quedan 700. ¿Con eso puede vivir una familia? ¿Cómo van a venir los jóvenes? ¿Cómo van a venir? Un joven para que venga al campo tiene que tener seguridad y tiene que tener futuro y tiene que ver las cosas muy claras y, por supuesto, ser hijo, nieto, sobrino de un agricultor, porque de fuera no va a venir. Y que no se jubile o que no se vaya el agricultor que ahora mismo está encima del tractor. ¿Por qué? Pues porque no puede vivir. Y luego hay otro problema, y es que con los altos costes y los rendimientos que tenemos, cada vez nos hace falta más tierra y más cabezas de ganado, que eso no lo tienen en cuenta y que eso es imposible de lograr. Por tanto, ¿qué joven va a venir si ese viejo no se puede ir? Un agricultor con 60 años, que ya estamos baqueteados, darnos una jubilación digna, que nos podamos retirar y que podamos vivir los últimos años tranquilamente, que podamos salir de viaje, que podamos disfrutar de los nietos, que podamos estar en el mundo que no hemos vivido hasta ahora, que llevamos trabajando desde que nos salieron los dientes. Y eso no lo entienden los burócratas, esto no lo entienden los políticos de la nueva ola, los progres, los que no saben lo que es dar un palo al agua. Tenemos otro grave problema, y esto ya me duele, y nadie ha trabajado como yo en el tema de la fauna silvestre. La fauna silvestre nos come, y la fauna silvestre pinta más que cualquier agricultor. Ya puedes ir llorando con que se te ha comido la viña, que se te ha comido el emparrao, que se te ha comido la siembra, la leguminosa, que les da igual, les da igual. Aquí prima la fauna silvestre, empezamos por los conejos, ahora van ya las palomas, la fauna mayor del jabalí, la cabra, el ciervo, el muflón, de todas las especies que haya, aquí tienen más preferencia que nosotros. Si se comen la siembra, te jodes, no haber sembrado, ¿eh? Eso es la solución que das, eso es lo que nos buscan. Estoy cansado de mandar todos los años, me voy a extender, pero es que si no reviento. Es que, aunque comamos tarde, mirad. Estoy cansado de mandar todos los años escritos y cartas y escritos, digo lo mismo todos los años, ¿para qué? Si no me van a contestar, no sé si las leerán. A todos los delegaciones provinciales, regionales y nacionales, a los ministerios de Medio Ambiente, a ADIF, Agricultura, Carreteras, Confederaciones Hidrográficas. Les digo que en el terreno que es propiedad de ellos y que muchos de ellos lo han expropiado a los agricultores para poder hacer la vía de comunicación, que por lo menos conserven o que tengan cuidado de que la fauna no se coma los cultivos de los agricultores. Nos han expropiado lo que han querido, nos han pagado lo que han querido cuando han querido. Y ahora cuando siembran, como me dijeron ya, el informe del jefe de carreteras de Albacete de hace unos años, es que la culpa la tenéis los agricultores por sembrar cultivos que se comen los conejos. Claro, si no sembrarais no había problema. Muy bien. Y os voy a contar lo que pasó. El año pasado, porque ahora hay uno nuevo, el año pasado fuimos y me llevé de testigo al secretario. Vente que vas a ver el problema que tenemos, a ver si lo hacemos, a ver si nos lo resuelven de una vez. Pedimos la cita en diciembre. Nos recibió próximo a la cosecha. Estamos allí con él. Mire usted los problemas que hay, ¿qué tal? Sí, 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 lo sé, estamos dando permisos. Pero ¿los permisos para qué sirven? Usted lleva control de la gente que va, del día que sale, de las capturas que han hecho. No, eso no, nosotros damos permisos, sí, permisos a trochimoche sin saber lo que hay. Digo, y a mí se me están comiendo la siembra como a miles de agricultores que ya metí una demanda judicial a carreteras, al Ministerio de Fomento, estuve 5 años de pleito y me traicionó porque se me vendió el procurador que yo había vendido, que había contratado en Madrid, cuando lo tenía ganado. Cuando el Consejo de Estado de Castilla-Mancha me daba la razón y cuando la parte que yo había demandado, que era Fomento, que era la Universidad de Córdoba, estaba a favor y me hizo la valoración tal y como yo creía. Bueno, pues estamos ahí hablando, ya se puso fuerte, aquello se puso caliente y ya le tuve que decir, mire usted, tiene el sueldo todos los meses, de 3, 4, 5, los miles de euros que sea, yo no lo sé ni me importa. Como usted le rosigara en el sueldo, como a mí la siembra, el primer mes, al segundo no quedaban ni lagartijas. ¿Sabéis lo que ocurrió este año? Pues que pedí la cita en enero y aún no nos han contestado. Se ve que el problema es mío, no de ellos. Así nos va. Tenemos los problemas con las carreteras convencionales, con las vías del AVE, con las vías de ferrocarril, con la Confederación, con los arroyos. El tema de los permisos que da la Junta de Unión y Red, eso ya no sirve para nada, para nada, porque así no se descarta nada. Y gracias a Saja que conseguimos que el conejo no fuera especie en peligro de extinción. Los que somos especie de extinción somos los agricultores. Tenemos el tema de la zona CEPA, la zona LID, lo hemos demandado desde Asaja. Tenemos el problema de la ley de bienestar animal, ahí te quiero ver, la que nos viene encima. No comer carne, esos son los ministros tirando piedras sobre su propio tejado. El ministro de Consumo, que tenía que estar preocupándose de lo que viene de fuera y en qué condiciones viene. Que no se consuma carne, que se consuma el sintético, o que no se coma azúcar, o que no se hagan juguetes sexistas o gilipolleces de esas que no se las cree ni él. Tenemos que van ahora mismo, y nos vamos a ver los próximos meses o días, que van contra la caza. Hay los cazadores, los únicos que cuidan la caza, que cuidan el medio ambiente, que cuidan los animales. van en contra de la ganadería, la nueva ley de bienestar animal, van contra los toros, van contra los perros pastores, van contra las realas. No le cortes al perro las orejas ni el rabo, pero obligatorio caparlo, que eso no se nota. Es muy, muy bonito y está muy bien que tenga el perro en un piso de 40 metros y que le pongan botas, zapatos y gorro. Eso sí que está bonito. Pero ojo con tener un perro en las portadas, en la aldea, o suelto en el corral. Ojito, ¿eh? Ojito. O que se te quede la perra preñada. De 10 a 30 mil euros. Eso es la nueva ley de los dirigentes. Menos mal que aquí no tenemos lobos, pero tenemos de dos patas. Sabes que son peores. Los de cuatro se quedan de Madrid para arriba. El que tenga más de 5 o 6 animales va a ser núcleo zoológico. Yo que tengo 12 gallinas, ¿qué hago? No las puedo matar porque es delito. No las puedo regalar porque estoy comercializando. No me las puedo comer porque no puede ser. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Las dono? ¿Las suelto? ¿Qué hago? Tenemos que tener nuestra cartilla ganadera y nuestro veterinario. Igual que los perros o cualquier animal, tiene que tener veterinario las 24 horas y ambulancia, ¿eh? Lo que la mayoría de los pueblos que sois vosotros no tenéis ni médico. Los animales sí. Eso es coherencia. Tenemos... Me estoy alargando, pero es que lo siento. Llevo 3 años sin presidir esto. Tenemos los incendios. Ojito con los incendios, lo que llevamos desde Asaja. Que se lo pregunten a José Mari Freneda o a Juan Juez de Guadalajara. Dice incendios porque los provocan los agricultores, las cosechadoras y las empacadoras, la madre que los parió. Esos los quería ver si yo subía la máquina a mi lado. No limpian un monte porque se quita vegetación. No dejan entrar el ganado. Al principio no dejaban las cabras porque se comían los pimpollos. Ahora no dejan ni el ganado tampoco, las ovejas. No se limpia, no se deja coger piñas, no se deja coger leña. Ojito con pisar, que no se meta nadie por ahí. Las cunetas y las carreteras y las pistas forestales, la hierba y la broza, sí. ¿Eh? En pleno verano. Vigilancia es lo que tienen que tener ahí los agentes medioambientales y la Guardia Civil. La mayoría de los incendios son provocados por pirómanos que los persigan o por fenómenos atmosféricos, los rayos. Las cosechadoras, hombre, no digo que no, alguna puede haber, por supuesto, bastante desgracia tenemos. Pero yo llevo en mi casa cosechadora desde antes que yo naciera y os digo la verdad que tengo una buena y moderna y me siento un delincuente cuando estoy segando. Encima de estar hecho un cabrito, ¿eh? Que me levanto por la mañana a las 6 de la mañana y la estoy limpiando hasta las 9, ¿eh? Quitándole el polvo, los filtros, repasándola para arriba, para abajo. Cuando te subes en la máquina y dices, Dios mío, si pasa algo. Dios mío, si tiro una chispa. Si me queda un cojinete de fricción agarrado. Si pego fuego, esto es mi ruina. No se le ocurre entonces más que a los dirigentes el año pasado decir, prohibición de segar en pleno verano. En el mes de junio y julio, prohibido segar, dependiendo del grado que haya de calor, de incendio, de hasta las 10 de la mañana y de 10 a las 10 de la noche o hasta las 12 y luego hasta las 12. No segar de noche. ¿Usted sabe lo que es segar? ¿Usted sabe lo que es segar? ¿Usted sabe que hoy día no se puede llevar en muchos casos el cereal a las eras? Porque este año a mí hasta me han robado ya cereal en la propia era, que hacía años que no se habían llevado ni un kilo y este año me han quitado cebada. ¿Usted sabe que va a tener un camión con varios camioneros en el linde para cargar la cosechadora? ¿Usted cree que el que está segando con una máquina va a poder segar toda la noche y el almacén va a estar abierto? Y es más importante, ¿y si viene la blandura y al relente, qué haces? ¿Vienes tú a desatascarme la máquina cuando coge un atascón? Pues no ves que no. La sigue, hay que hacerla con calor y con sol. Desde Asaja los demandamos. Presentaba una demanda y les hizo mucha pupa. Y entonces ya la prohibición la cambiaron por recomendación. Pero hay otras comunidades autónomas que este año han vuelto otra vez a la prohibición. Castilla y León, Madrid, La Rioja y Navarra. En Albacete, en Castilla Mancha, ha sido evitar. Con el decir evitar, ¿qué quiere decir eso? Si pasa algo, ¿el seguro se te hace cargo? Si es evitar, si es prohibir, no quieren saber nada.
encima es un delincuente. El año pasado se veían imágenes en la tele con una cosechadora que bastante tiene el pobre hombre, precintada alrededor. Ese es el culpable, esa máquina, ese, sí que lleva la hoguera, ese dice, pero hombre, por Dios, ¿eh? Y los pobres maquineros que están pagando la máquina y se ven negros para pagarla, que tienen que acabar aquí y dicen al norte, ¿cómo los puedes tener parados? ¿Qué es lo que está pasando? Que el que tenía dos máquinas y está por ahí, Juanjo, ha dejado una. Y el que tenía una de servicios públicos la ha quitado. ¿Quién va a comprar una máquina de 200.000 euros para que luego me venga la restricción y los problemas? Ahí te quedas. El problema que tenemos ahora, ya que con esto, la subida de la electricidad. Hemos dicho del gasoil, el abono, tal. Lo de la electricidad y en nuestra tierra, esto ya clama al cielo, esto sí que no hay derecho. Con el sacrificio que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros, con crear en nuestra provincia casi 200.000 hectáreas de riego, con unas comunidades de regantes que son una envidia, con una Junta Central de Regantes que es otra envidia, que aquí está el presidente del secretario, y que el año pasado estábamos pagando 0,05 céntimos de euro, y este año viene, dice, no, es que vamos a ver, como no hay problema, la excepción de la ibérica, que va a ser pues España y Portugal. Nos suben de la noche a la mañana a 0,018, 0,019. Y en la reunión que había de la mesa de la sequía, y estaba Pedro Barato el 4 de marzo, estábamos reunidos Herminio y el tesorero, y me estaban pasando información, y yo pasándola a ella para que se la dijera al ministro de Agricultura y a la ministra de, ahora ya es transición ecológica, o como sea, medio ambiente, y diciéndole, tomar referencia a otra fuente de energía, tomar la eólica, tomar la solar, pero no toméis la del gas, que es la más cara. Bueno, pues ahora llega, y desde el mes de junio nos cargan 0,018, 0,019, 0,0 lo que quieran, y otro 0,0 tanto del gas, a 0,037. Comunidades de regantes, con miles de agricultores que viven de la agricultura, que estén generando empleo, riqueza. Este año no pueden regar. El agricultor que el año pasado una comunidad pagaba 40.000 euros, en el mes de julio este año 196.000. ¿Quién va a pagar eso? ¿Eh? Si cualquier cultivo se arruina, pero si se arruina trabajando, pues mejor me estoy acostado, por lo menos no me arruino. Bueno, pues tenemos una reunión con todas las comunidades. Vamos a ver al subdelegado, que es la más autoridad en Albacete, y que se lo transmita al Ministerio de Agricultura, al Gobierno, Transición Ecológica, Industria. No faltó ninguna, ¿eh? Fueron todas las comunidades regantes. Y les entregamos la llave. Tome usted, esta noche puede regar lo que quiera, que tiene todo el tajo abierto. Toda la provincia, todas las cuencas, el Segura, el Guadiana, el Júcar, todo está preparado. Las tarifas de riego. Desde Asaja se está pidiendo una tarifa especial de riego como teníamos antes. No se crea. La doble tarifa está aprobada y no se pone. Tenemos ahora mismo la situación que está creando ahora mismo en los pueblos. Como se quita el regadío, hay pueblos que se van a quedar vacíos. Luego decimos de la España vaciada. No sé qué van a hacer. Con unos secanos rabiosos de 1.500, 1.600 kilos el año que mejor se dé, ¿dónde van a vivir? Nosotros vamos a caer, ¿eh? Los regantes de la provincia vamos a caer como esto sigue así. Pero el efecto dominó que va a hacer, que se prepare la sociedad, que se preparen todos los sectores que viven a nuestro alrededor, los polígonos industriales, todos los que viven en torno a la agricultura y la ganadería, caen. Y eso es lo que va a traer miseria, eso es lo que va a crear miseria, por no poner remedios a este grave problema que tenemos. Y luego, pues, la situación que ahora mismo tenemos y que llevamos aquí, por eso se ha alargado, pues casi 4 horas hablando de la nueva PAC. La agricultora ahora mismo, y yo os hablo por mí, no os hablo ya como presidente de Asaja, que esto es un cargo que algún día lo dejaré y que no vivo de él. Pero tenemos una incertidumbre, un desasosiego, una angustia, una ansiedad y una presión, que esto reaccionas contra la familia, contra los amigos. Estás en un estado que esto no tiene precio, porque ves la incertidumbre y la situación que ahora mismo está viviendo el campo, porque no sabes qué es lo que va a pasar, porque ya tiene que venir la cosa bien, 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 bien para cubrir esos gastos. Y ahora te viene la nueva PAC que te dice sostenibilidad, condicionalidad, trazabilidad, ¡venga, dirá, venga! Desde que entramos en España en 1986, Joder, esto iba a ser la panacea. Iba a venir la paz. Nos íbamos a esperar unos años jodidos, pero a partir del 92 íbamos a cobrar aquí como Rita. Llegó la primera paz, bueno, no nos pagaban más que a lo que sembrábamos, los barbechos se quedaban fuera, 24.000 y pico pesetas por hectárea. Oye, pues venía bien, porque tú ibas haciendo lo mismo y con lo que te daban de paz, pagabas el gasoil, el abono, la semilla, el trabajo. Oye, pues se iba haciendo algo y esto es rentable. Amigo mío, la paz ha ido para abajo, los costes para arriba, los rendimientos tenemos años de todos. Y ahora lo que viene, ¿pero qué política es esta? Esta política, y yo respeto a Paco Gómez, como lo que nos ha dicho Miguel, lo que nos ha dicho Agustín, es una paz muy difícil de cumplir. Empezamos porque vamos a perder 900 millones menos al año. Dice, no, pero al cumplir todo eso, sí, van a venir 50 millones más a la Junta. Pero para cumplir esos 50 millones que vengan, me tengo que gastar 100. Luego no me interesa. Porque además aquí tenemos que contar con el la climatología que tenemos y el suelo que tenemos y las condiciones que tenemos. ¿O qué se piensan? Esto está creado por burócratas, ideólogos, partidos verdes, ecologistas alemanes y holandeses que no tienen puta idea de lo que es el campo español. Así de claro. A eso les daba yo una explotación media en la Felipa, en el Argamasón, o en Tinajeros, o donde fuera. Primero de leñosos y otra igual de herbáceos. Vivir de eso, aplicar vuestra política de paz y dar renta al propietario. Veremos a ver lo que iban a durar. Es que eso es muy bonito. Aquí en Europa, y esto sí que esto es que me duele desde la lonja y lo veo día a día. Aquí son muy exigentes y muy estrictos con los agricultores europeos. Somos lo no va más. Que se lo exijan a los chinos o a los americanos. Viene la guerra de Ucrania, se paraliza la venida de cereal, sobre todo de maíz, la torta de girasol, el 30% y el 70%. Hay que buscar nuevos mercados y hay que producir más. Se le llena la boca. Ya tenemos nuevos mercados. Brasil. ¿Y qué no viene de Brasil? Maíz transgénico, semillas transgénicas, aquí prohibidas, allí produciéndolas. Principios activos de fitosanitarios, aquí prohibidos, allí utilizándolas. Unidades fertilizantes, aquí restringidas, allí las que quieran. El agua, aquí ya ves los problemas que hay, allí lo que les dé la gana. Y luego el tema social, que eso se nos llena también la boca. Tema social, el que no cumpla con las normativas, con el convenio del campo, con todo eso, no va a cobrar la paz. Estoy de acuerdo, pero que se lo hagan también a los terceros países. Que se lo hagan al tomate que viene de Marruecos, o a los ajos que vienen de China, o a la cebolla que el año pasado nos arruinó el mercado aquí, de Nueva Zelanda o de Perú. ¿Qué tienen allí? ¿Qué sistema social tienen? ¿Qué prestaciones sociales? Aquí el convenio del campo es 62,78. Allí un euro y palos. Eso es lo que tienen. Y luego vienen aquí a los puertos a vender lo mal vendido, a unos precios irrisorios que nosotros no podemos competir. Y hay que producir más. ¿Pero quién va a producir? El año pasado me invitó José Mario a una reunión en Cuenca. Menos mal que muchos me hicieron caso. ¿A ti qué te parece lo de que se pueda sembrar girasol y maíz? Porque cereal ya no daba tiempo. Digo, mirad, cada agricultor es un mundo y cada uno tiene que hacer sus cuentas. Pero yo ahora, antes de producirlo, sé lo que me cuesta. Hay que saber lo que vale. Y si no te hacen un contrato de venta, no lo siembres, porque te va a pillar el toro. En el regadío te va a costar más la luz y en el secano a lo mejor no coges nada. Dicho y eso, lo que ha ocurrido. El que ha sembrado girasol ha perdido. El que ha sembrado maíz ha perdido. En riego, por supuesto. El que ha sembrado secano ni lo ha segado. Todo lo que ha puesto lo ha perdido. Esas son las nuevas medidas que nos quieren imponer. Producir más, pero ¿cómo voy a producir más si me cuesta más el producir que lo que vale la cosecha? Y luego, pues lo que nos han estado diciendo ahí, los ecoregímenes, la beca, pues bueno, ya es que ya, aquí no hay nada más que una serie de chiringuitos, montados a nivel europeo, a nivel nacional, que se están hinchando de subvenciones ecologistas, animalistas, que no tienen puta idea de campo, que no saben lo que es un gasón, que no saben lo que es criar una cosecha, pero que ponen la mano y lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Qué cojones? Y ya, pues, para terminar, me he tenido que ausentar hoy porque a Saja, y quiero ya, la hacemos todos. La hacéis los socios que estáis aquí y los que por cualquier razón no han venido. Este año se va a poner la cosa muy difícil para cumplir y yo creo que este año abran la mano, porque si no, apañados estamos. Y como está el tiempo, estamos sembrando en seco y ya ven lo que va a pasar. Pero lo que sí os digo es que confiéis en Saja, confiéis en nuestra gente, confiéis en mí. Y sobre todo lo que sí os pido es apoyo. Yo algunas veces cuando leo algunos textos de gente que no tiene ni idea o de algunos que son agricultores y que te estás tú partiendo la cara, que no cobramos un duro, el equipo de dirigentes de Albacete no cobra un duro, que estoy por los pueblos, que estoy con las autoridades y ahí está el delegado, que sabe que unas veces con un tono y otras veces con otro lo que les exijo, o al consejero, o me voy donde haya que ir y no me escondo, pues yo no tengo ninguna paga. Yo si llueve cojo y si no, y la paz la cumplo. Y además tengo inspecciones y lo hago lo mejor posible. A lo mejor de aquí para adelante me equivoco, no sé lo que pasará. Pero que nos apoyéis, que nos arropéis, que necesitamos el no sentirnos solos. El que muchas veces se te caen los palos de sombrajo cuando ves que te estás partiendo el pecho, que estás faltando a la familia, que estás faltando a los amigos, que estás tirado por ahí, y que luego te hacen criticar de barra de bar, que dan ganas de pegarle en los morros a algunos, que no tiene precio, que necesitamos vuestra colaboración, que vayáis por Saja, que como hemos dicho antes tenemos un equipo de técnicos, tenemos una gerente y tenemos un comité ejecutivo y una junta que es envidiable, que aquí no intereses de nada, que aquí luchamos y trabajamos por el bien del campo, de los agricultores, de los ganaderos y del mundo rural. Muchísimas gracias a todos, que disfrutemos de la comida y me tenéis para lo que os haga falta. Muchas gracias.